Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Feliz miércoles de ceniza, que ya empieza la cuaresma, ¿eh? Aunque en Cádiz sigue el carnaval, también es miércoles de carnaval en el día de hoy y arranca, pues convivimos también, porque es lo bonito de esta ciudad también, convivir con unos días de carnaval y también con el inicio también de la cuaresma. Por aquello, recuerdo, por eso fue ayer la quema del Dios Momo, porque realmente oficialmente ya estamos en tiempo cuaresmal, aunque en Cádiz el carnaval nos llega hasta el domingo que viene e incluso el carnaval de los Artibles la semana que viene. Y que a disfrutar, que es lo importante, que convivamos todos como lo hacemos en esta bendita ciudad. El domingo se presenta al Cádiz un partido partido de estos duros, complicado, ¿eh? Partido declarado de alto riesgo, el Málaga-Cádiz el próximo domingo. Y además llega el Cádiz en un partido, llega en un momento de dudas, de qué hacemos. ¿Todavía nos da para mirar para arriba? ¿Vuelvo a mirar para abajo? Hombre, si vuelve a perder y no reacciona y lo del otro día no es un accidente, pues va a tener que volver a mirar hacia abajo. Ese es el tema. Lo que está claro es que el gran titular del partido ante el Albacete fue lo de aquello de inesperado, porque no daba al Cádiz síntomas de que pudiera pasar lo del próximo domingo, lo del pasado domingo, perdón, y pasó. Por eso vamos a intentar confiar en que sea un accidente, pero está claro que hay cosas inexplicables del partido, sobre todo la alineación de Garitano, los cambios y el no apostar por lo que le estaba dando resultado. Si Kovacevic está funcionando, de verdad, no me digas lo del plan de partido, lo de lista de historias, porque eso me vale si el sustituto de Kovacevic está al mismo nivel que Fali, y no lo está, y no lo está. Si quedó claro otro día que no lo está al mismo nivel de Fali, entonces, ¿qué necesidad hay de complicarse un poco la vida? Igual que lo de poner a Carlos Fernández en la derecha. Si Rubén Sobrino te está dando resultado, ¿qué necesidad hay de buscar otra cosa cuando te está dando resultado Rubén Sobrino, por ejemplo? Por ejemplo. Entonces, yo creo que no hay necesidad de ese tipo de cuestiones. Y más cuando al final, es verdad que con el resultado todo se analiza de una manera distinta, pero es que el partido del Cádiz fue desastroso prácticamente de principio a fin. De ahí que, pues lógicamente, pues no entendamos ese tipo de cuestiones en el esquema de Garitano y en esa alineación que presentó y en los cambios, porque eso es otra. Hay jugadores que Brian Ocampo será lo que tú quieras que sea, que sí, mucha calidad, pero la temporadita que está dando, por tres apariciones estelares que ha tenido, en fin, porque le marcó un golazo al Burgos y poquito más, y un par de asistencias y otro, pues en fin, y hay otro futbolista que sigue sin aparecer, y lleva ya una temporada y pico, caso de Escalante, por ejemplo. Pero bueno, que ni el Cádiz era el tiro del tópico, ni era el mejor del mundo después de ganar el Sardinero, ni era el peor. Pues no, pues esperemos que sea un accidente, pero que el partido del domingo, repito e insisto, se las trae, lógicamente. Así que, ojito con ese encuentro, que va a marcar mucho también, porque además después viene el Granada, que tampoco está para tirar cohetes, pero el del Málaga, que es el que viene ahora, se presenta complicado. Un partido con dos bajas seguras en el Cádiz, la de Iza y la de Fali, así que turno para Kovacevic otra vez y para Joseba Zaldúa, que las cosas como son, ha jugado bastante poquito en lo que va de temporada. Vamos enseguida con el análisis con nuestro querido Oli, el tiempo de opinión, y hoy también hablando de lo que se ha vivido en las últimas horas en el circuito de Jerez, con una granizada brutal que ha puesto en jaque el Gran Premio de España de MotoGP de las próximas semanas. ¡Vamos! Y ojito a estas declaraciones que ha hecho el que fuera jugador del Cádiz, del Real Madrid, Atlético, el sanluqueño José Manuel Jurado, que fichó por el Cádiz la temporada del ascenso a primera, la 2019-2020, jugó poco porque estaba Cervera y la verdad es que corría poco, entrenaba de aquella manera. Y en una cosa sí tiene razón, estas declaraciones que ha hecho en el desmarque, es que él no entendió el empeño en su fichaje. Y la verdad es que yo creo que Cervera no lo quería, y el club lo fichó y no era un jugador para el estilo de Cervera. Y en eso sí tiene razón José Manuel Jurado, que ha dicho esto.
Nadie llegó a decirme nada, ni entrenador, ni presidente, ni nadie se atrevió a decirme nada. Y empezaron a apartarme un poquito así del equipo no sabía por qué y eso. Y bueno, supongo que era porque no contaban conmigo. Me tocó un entrenador que no le gustaba mucho el fútbol, le gustaba más es correr y otro tipo de fútbol que no es el mío y bueno, no entiendo muy bien por qué tanto interés en ficharme, tanto el presidente como, bueno, el presidente, digamos el presidente porque fue el que me buscó. Y sí, había un entrenador con el que no iba a mis cualidades, ¿no? Pero bueno, así son las cosas.
Es verdad que hace el verano lo quería, ¿eh? Y después es verdad que tuvo apariciones, nada, no tuvo nada, porque también es verdad que Jurado no lo cuenta, pero en los entrenamientos, entrenar, entrenaba poquito, también las cosas como son. En fin, ahora como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Los mejores regatistas del mundo se dan cita en la Bahía de Cádiz para disputar los IQ Foil Games Cádiz 2025. Diputación y Junta de Andalucía patrocinan esta competición que organiza la Federación Andaluza de Vela y que se consolida como motor turístico para la provincia. Las aguas de la Bahía de Cádiz van a acoger esta competición entre los días 10 y 14 de este mes. La semana que viene, una competición que... sin duda va a ser un foco importante y que trae a lo mejor de la vela a aguas de la bahía gaditana. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y este domingo, Málaga-Cádiz, aquí en COPE.
El Cádiz juega en COPE. Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
Cris Ramos lo celebra el banquillo.
Este domingo desde las 4 de la tarde, Málaga, Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Vamos a buscar análisis en este miércoles de ceniza, miércoles todavía de carnaval, con nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ya de regreso a casa.
Ya regresa. Oye, que has estado disfrutando del carnaval este fin de semana, ¿no?
Mucho, sí, mucho, mucho. Además, mira, hubo momentos ahí que parecía que iba a llover, pero bueno, al final se salvaron unos días y tuve la oportunidad de ver a muchos compañeros, a toda esta gente, a Yuyu, a Selu, bueno, a todos.
¿Escuchaste a Raúl Nava en el coro Valdés?
No, pues mira, a Raúl es el más especialista de todos del carnaval, de los compañeros que tuve, justo con Jesús Velázquez.
Sí.
Y Raúl sé que andaba por ahí por el mentidero, pero no tuve oportunidad de verle. Sí vi a Mami Quevedo, Alejandro Varela.
Bueno, hombre, sí, estaba Varela también, sí, es verdad.
Sí,
verdad,
me da un subidón, cada vez que bajo acá y estos dos días es como cargar pilas. En vez de cansancio, lo que cargo es el ánimo, ¿no? Y bueno, el cariño de la gente ahí conmigo. En Cádiz, muy, muy divertido.
Sí, la gente, mira que iba súper de incógnito vestido de indio, ¿no? Disfrazado de indio ibas.
Sí, llevamos unos cuantos, sí. Llevaba una expedición asturiana de 5 o 6 y nos dio por ir de indio, sí.
Súper indio. Vamos, estabas irreconocible, Oli.
era muy propio para hacer el indio. era muy propio, pero sí, hay que meterse en el papel ahí,
disfrazarse,
bueno, con un poco con lo que sea, con un sombrero, con unas plumas, todo lo pasé muy bien.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿y después te haces Cádiz Oviedo de un tirón?
Sí, sí, yo cuando cojo el coche, además ellos se quedaron un poco, ¿sí? Los compañeros tenían una furgoneta grande y yo quería venir para Madrid, a Leti Madrid, y nada, yo al mediodía ya en cuanto me levanté, ya arranqué carretera yo solo y lo hice del tirón. Sí, lo suelo hacer del tirón, no me gusta andar parando y...
O sea, no, pero no para. Bueno, echa gasolina, tienes que parar, ¿no?
No, echar gasolina, un refresco, un botellín de agua y...
Y para adelante.
Sí, estoy muy acostumbrado a hacerlo y luego me gusta mucho la radio, ¿no? No es ya porque esté todo el día ahora en la radio haciendo comentarios, pero me gusta, me entretiene mucho y...
Uh-huh.
Y voy por la carretera, conozco muy bien la carretera, es una autopista muy guapa, la Ruta de la Plata.
La Ruta de la Plata, sí.
Sí, y me gusta llevar eso, no suelo ni comer, porque es incómodo para ir conduciendo. Llegué para el partido.
Bueno, a mí es que me cansa, con lo que me cansa a mí conducir, tengo que parar siempre, no, pero es verdad que de un tirón, pues nada, ¿cuánto? ¿8 o 9 horas, no, Lío?
Sí, 8.
8 horitas, bueno, pues mira. Bueno. Lo que te llevaste el fin de semana fue el disgusto del Cádiz, que hizo un partido desastroso, ¿eh?
Pues sí, mira, hice un parón en el carnaval para ver el partido. ¿Y
para qué?
Y vaya tristeza, porque fue un partido, aparte de inesperado, por muchas cosas que sucedieron, no me recordó bastante por muchas fases del partido y en muchas cosas que vi al Cádiz de Paco. de Paco López. No sé, porque el equipo venía en una buena dinámica y no sé, hizo cosas raras. Se vieron cosas raras hasta en el equipo, la estructura del equipo, la alineación, luego los cambios. Bueno, hubo muy poco que resaltar. Yo solo resaltaría el atrevimiento y las ganas de De La Rosa y el trabajo de Diakité para ir tapando muchos boquetes, pero poco más.
Es que no sé, tú has dicho una cosa ahora que es muy clara. Partido inesperado, es que nadie espera, no esperamos este partido del Cádiz a estas alturas, no lo esperamos, la verdad.
No, para nada, ¿no? Porque venía el equipo mostrándose muy muy seguro, atrás, sin cometer errores, la gente, bueno, por lo que habíamos hablado, no estaba cometiendo errores groseros como en otra época, y luego estaba el equipo bastante definido. Me refiero a que más o menos el once inicial no nos equivocábamos, pero a mí me sorprendió mucho la presencia de Fali en el campo cuando estaba bien Kovacevic. Me sorprendió bastante que a los 10 minutos algo vio Garitano, que yo todavía no acabo de descifrar, que hizo poner a Carlos en la derecha, que bueno, prácticamente no la tocó porque Carlos estaba fuera de sitio, desubicado, estaba incómodo en esa posición. Y me sorprende que a los 10 minutos lo cambiase. Sí, que empezó con Montiveros en izquierda. Y luego lo cambió, no sé, ahí no te sé descifrar qué pasó.
Uh-huh. Yo no sé si fue un ataque de entrenador de los del otro día. Y sobre una cosa, Oli, lo de la manía de quitar a Kovacevic de once titular cuando lo está haciendo bien, yo no, ¿sí? Es que, y la excusa de que es que no, es que es el plan de partido. Pero vamos a ver, si está jugando no, bien el chico, está jugando bien el futbolista, sí. Me da igual el plan de partido, está rindiendo mucho, y después Fali no está rindiendo bien. Es que es una cosa de uno más uno son dos.
Sí. No, aparte la pareja Chusco Bacevich estaban bien, la pareja de centrales. Y no, yo no sé qué plan de partido vio o qué características vio en la delantera del equipo de Albacete, porque pues, está claro que Bacevich está mucho mejor.
Claro.
Fali hace tiempo que está muy lejos de la
mejor. Es que a veces los entrenadores a veces, Oli, sí. Es que plan de partido, pero vamos, hay un jugador que está rindiendo bien y el otro no, me da igual el plan de partido,
bueno,
ya está.
Bueno, de hecho, entre Chus y Fali, por más que se conozcan, entre los dos liaron una, pero muy gorda, porque era primero Chus en el gol que Fali queda luego ya, bueno, muy muy señalado, porque vamos, pierde, bueno, la expulsión, pierde la ventaja que tenía, se ve lentísimo, pero es que ya en la primera parte hubo otra también que Fali mide mal de cabeza, luego viene Chus a arreglárselo por detrás y se confunde con David Gil y bueno, perdona a Bacete esa ocasión, que es prácticamente a puerta vacía, estuvieron los dos mal, con el balón y raro, sí, la situación fue sorprendente y bueno, yo creo que ese contagio que hay de que ves a la gente de atrás insegura se fue transmitiendo todo un poco, ¿no? No estuvo el equipo bien, los de atrás no estuvieron bien, Ontiveros, bueno, menos participativo con otras ocasiones, ya te digo, yo solo, salvo de la Rosa, que el chico lo intentó todo y está con muchas ganas y bueno, en alguna no concretó bien la finalización, ¿no? Pero estuvo bien y luego de Carlos es que, vamos, Carlos, si ya de por sí hablamos de que le falta gol y que no es un 9-9 y que de segunda punta, como arrancó, sí tiene sentido el juego y hace las cosas bien, bueno, y de extremo derecha, vamos, es que, bueno, el hecho más claro es que lo cambió el descanso.
Tal cual. No, te iba a decir que es que el otro día no juega Carlos Fernández un solo minuto, juega Roger, ahora este domingo juega Carlos de titular, no sé, son cosas, son síntomas raros, cosas raras, ¿no? No sé, y creo que una necesidad de complicarse la vida innecesaria, nunca mejor dicho.
No, porque aparte, yo creo que estaba el equipo todo muy definido ya, en esta racha desde que llegó Garitano, de una dinámica de competir bien y de no, y al menos no perder, yo creo que estaba todo bastante definido, con Sobrino, sí. Sobrino de la Rosa en las bandas, Ontiveros en la media punta y Cris arriba, y la pareja de Diakité Alex, yo creo que estaba todo bastante definido.
Bastante clarito, ¿vale? El tema, sí.
Y por eso me sorprendió a mí los cambios y, bueno, la cosa no salió bien y luego lo que hablamos, el Cádiz está en una estación, Rubén, ya no solo en la clasificación, que sí, competía bien, pero seguíamos viendo algunas carencias. El equipo no tiene una autoridad para ganar 4 o 5 partidos seguidos. De repente, en el momento que baja un poco la tensión, que viene algún error atrás y que Ontiveros, lógicamente, no va a estar todos los partidos de diferencial, si Ontiveros desaparece y Cris no tiene un buen partido, en ataque se resume Ontiveros y Cris, no estuvieron ninguno de los dos en el bien, y entonces pasas a perder y ya lo de arriba es que No, yo creo que queda lejos, ojalá, pero es que hablar de lo de arriba no era tampoco muy muy real, porque la racha era buena, pero tampoco es de ganar
partidos
con autoridad 4 o 5 partidos seguidos.
Lo que yo decía ayer, Oli, si el Cádiz con 10 partidos sin perder, 5 victorias, 5 empates, lo máximo que le ha dado ha sido para colocarse a 7 del playoff, ¿qué tendría que hacer ahora para meterse en el playoff, quedando menos partidos? Pues tendría que hacer una dinámica... Pues no sé, de 7-8 victorias consecutivas, una barbaridad así. Es que, y después que el equipo te da esa fiabilidad del todo.
No, el equipo no transmite esas sensaciones de estar con los de arriba. O sea, me parece a mí, vamos, no veo yo al equipo, no solo al equipo, es que ¿cómo decirte? A ver, vamos a ver, para lo de arriba, la gente de la segunda línea, digamos, que no sean, por ejemplo, Ontiveros y Cris, es que repetirnos tanto que la gente cansará ya, pero es que los de la segunda línea no aporta muy poco. El banquillo aportó muy poco, Sobrino aportó poco, Brian Ocampo suma poco, Carlos no suma goles, Roger no suma goles. Entonces, claro, es que para estar arriba tienes que tener gente que te meta goles y que no solo sea cuestión de un jugador. Y no ves que uno dé un paso adelante. A mí me preocupa mucho la salida de los cambios. Los cambios no vi yo... No me gustó nada la apatía y la falta de ganas de Brian Ocampo. Me parece que salió desganado, como enfadado, no aportó absolutamente nada, y eso es preocupante, porque De La Rosa, el chico, bueno, está de momento dando cositas, pero Brian Ocampo tiene que dar, se espera muchísimo más de él.
Sí, tal cual. El domingo hay un partido duro en Málaga, ¿eh?
Sí. Además, el Málaga tiene un equipo con energía, con gente joven, con chispa, con talento. Ya lo demostró en el partido de Carranza. Es un equipo con gente joven, con hambre. Vienen de abajo, de segunda B, del Pozo, como le sucede un poco a la gente del Córdoba, y juegan con una energía y una pasión que, más allá de sus limitaciones, es un equipo peligroso, con talento, y luego más jugando en su campo, en la Rosaleda. Partido complicado. Yo creo que el Cádiz... La realidad es que hay que pensar en 50 puntos, y el aficionado, yo creo que lo que piensa es que el equipo puede quedarse en una zona media, que ojalá. Una zona de nadie, y que a lo mejor en esos 5 partidos últimos que te decía yo de soñar con algo más, a lo mejor los últimos 5 partidos son ya prácticamente de trámite, ¿no? Pero bueno, con todo lo que se vivió hasta diciembre, yo creo que había que hasta firmarlo.
Pues fíjate. Bueno, pues veremos. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Partido con sabor a derbi y mucho más en Gol Stadium, toda la Liga Hypermotion, fútbol internacional, Eurosport, y el sábado 15, 3 campeonatos de España en juego, en directo y en exclusiva, en una gran velada de boxeo con la revancha Joaquín García contra Brian Peláez, por solo 9,99€ el al mes. Málaga Cádiz y mucho más en Gol Stadium, date de alta, no hay pasión pequeña. Vamos a buscar también la opinión de nuestro querido José Manuel Merino. Hola, Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Echas de menos el Falla o no?
Sí, hombre, claro. O echo de menos ustedes.
Qué más, hombre. Tú, al final, qué verdad es, Merino, lo que tú decías, ¿eh? Que a todo el mundo le ha quedado después la calle al final, ¿eh? Eso es una verdad como un templo.
Sí.
¿Eh?
A todo el mundo le ha quedado la calle, y bueno, le ha quedado la calle al que puede disfrutarla, porque con la lluvia...
También es verdad.
Está complicado ahora mismo.
Pues todavía tampoco, todavía ni eso, pero bueno.
La calle.
¿Que decepcionado con el Cádiz el otro día o no?
A ver, decepcionado tampoco sería la palabra. Sí que es cierto que me cuesta entender que un equipo que venía de una dinámica tan buena y que había entendido cómo funciona esta segunda división, mostrase tanta indolencia, ¿no? Sobre todo durante la segunda parte, donde el equipo pues... en ningún momento trató de darle la vuelta a la situación. Eso es lo que más me puede doler de un equipo que había cambiado el chip.
Es que es eso, yo creo que fue un partido inesperado, totalmente inesperado, y la esperanza es que sea un accidente. Eso es la esperanza, pero el problema es que este partido lo hemos visto ya más veces. No es verdad que no es la época de Garitano, pero sí la de Paco, ¿no?
Claro, recuerda a la época de Paco López, y con un factor determinante, que es que al final no conocíamos cómo podía reaccionar el equipo de Gaisca Garitano a un resultado en contra, porque hasta ahora pues nunca se había dado la situación, y la reacción no ha podido ser peor, ¿no? Recordando a esos primeros meses de competición donde no había ni opción de remontar un encuentro o de al menos competirlo, ¿no? Al Cádiz le remontaron en la primera parte de la temporada, le remontaban partidos donde iba ganando 2-0 precisamente contra el rival de este fin de semana, donde equipos te competían pese al resultado, y el Cádiz no tiene ese punch para cuando se pone por debajo en el marcador, pues dar una versión mucho más competitiva.
Ha sido el primer partido en el que, con Gaitán en el banquillo, se ponía perdiendo en el marcador, ¿no?
O sea, ha sido el primer partido y claro, esperábamos a lo mejor que después de estos meses donde ha madurado mucho el grupo, pues viésemos un equipo capaz de darle la vuelta al marcador, de darle la vuelta al resultado, pero la verdad es que es muy lejos de ello.
Tal cual. ¿Qué lecturas haces tú de la situación ahora del equipo?
Yo creo que la situación es de que hemos estado pues 2 meses donde quizás el equipo estaba dando un nivel muy muy alto, donde las carencias que este equipo tiene, porque tiene carencias muy grandes, tiene lagunas importantes, se habían tapado con los resultados y con el buen hacer de ciertos futbolistas, pero que ahora pues se muestra, ¿no?, la realidad de este equipo, que no ha dejado de disimular la Garitano en ningún momento. Garitano siempre ha dicho que es un equipo que venía de pelear venía por pelear de dejar atrás el descenso y que de momento había que conformarse con eso. Yo creo que el equipo pues tiene unas carencias importantes que cuando no se da el día donde el equipo no brilla, pues se muestran y se da una sensación que tan triste como la que se dio el domingo.
Mm-hmm. Yo creo que también lo que está claro es que Garitano tiene que volver a los que estaba dando resultados, que ha hecho cambios que no se terminan de entender, ¿no?
Van 2 encuentros donde quizás la toma de decisión de Garitano también es cierto que tenía que darse en algún momento, ¿no? Que el entrenador pues cometiese ciertos errores, y para mí los ha cometido el día del Castellón, pues quizás lo de dejar a Carlos Fernández sin jugar después de haber sido titular durante la gran parte de sus encuentros dirigidos, y el cambio, yo creo que el más llamativo es el de Bojan Kovacic, porque creo que Fali está un peldaño por debajo de tanto Chus como el serbio, y ya no solo eso, sino que creo que con el serbio el resto de compañeros, sobre todo Víctor Chus, se sienten muchísimo más cómodos que actualmente con Fali en el centro de la zaga.
Pero que es una, yo creo que eso lo estamos hablando estos días, pero es que es evidente, y quedó muy retratado el domingo el Cádiz ante un Albacete, que es que también es el tema, ¿no? Evidentemente aquí te puede ganar cualquiera, eso lo sabemos, una perogrullada, pero es verdad, y puedes perder con cualquiera, pero claro, es que venía el Albacete de 2 derrotas consecutivas, situación delicada, y te pintó la cara.
Por eso me recuerda a los primeros meses de competición del Cádiz, ¿no? Porque creo que es el Cádiz el que hace más mérito por mejorar al rival que el propio rival, tener armas y argumentos para ser un equipo tan sólido como el que demostró el otro día en Carlos del Monte, ¿no? Yo creo que es más de mérito del Cádiz, que le puso demasiadas facilidades.
Mm. El domingo va el Cádiz a Málaga, que es un partido complicado siempre, duro. Además, el Málaga en casa suele rendir bien. Y bueno, es el partido también, te va a marcar también. Si ya está lejos y complicado el tema de meterse más arriba, si no eres capaz de sacar algo de ahí positivo, una victoria, es que ya la cosa se va a complicar. No, y ya le tienes que mirar abajo otra vez mirar abajo, ¿no?
Claro, vuelves a mirar para abajo y es el peor escenario actualmente para ello, porque creo que ya no solamente por el rival, sino por el ambiente que el Cádiz se va a encontrar allí, ¿no? El otro día un partido bastante frío en el Carlos Belmonte, y aún así te llevas un 3-0 para casa. Contra el Málaga pues te vas a encontrar todo lo contrario en cuanto a ambiente, en cuanto a recibimiento. Va a ser un partido muy complicado, y que si no tienes la intensidad que requiere la categoría y que requiere un partido de estas condiciones, pues te vas a llevar un resultado muy similar al que te llevaste el domingo.
Tal cual. Pues vamos a ver cómo se da ese Málaga y Granada, los 2 siguientes partidos, ¿eh? Málaga y Granada. El Granada, que tampoco, no, Granada está, ojito, que le metió 5 el Córdoba el otro día, ¿eh?
5 goles el Córdoba, que demuestra lo que no hace falta mirar a el puesto de cada equipo, que te puede ganar cualquiera. Ya nos lo dijo Ale Fernández, que al final la categoría tiene eso, que el último te puede hacer también un lío en un fin de semana.
Oye, sin Iza y Zaldúa, sin Iza y Fali, Así que Kovacevic y Zaldúa. Si es que, vamos, de cajón para Málaga, para Rosaleda.
Sí, Kovacevic y Zaldúa, que Kovacevic no tendría que moverse de, del 11. Lo de Zaldúa, vamos a ver, porque al final viene de ser un futbolista que le falta ritmo de competición.
Juega muy poquito, ¿verdad? Veremos. Merino, un abrazo grande, gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Bueno, y ojo a esto que contamos, porque igual que las cosas de la meteorología, igual que aquí el lunes, este lunes, antes de ayer, este lunes de Coros, no cayó prácticamente una gota en Cádiz capital, a pesar de que, bueno, pues estaba el día también regular y tal, pero no llovió, a muy cerquita de aquí, no es que lloviera, es que cayó prácticamente una tromba, una granizada, que afectó de una manera espectacular, sobre todo al circuito Angelito de Jerez. Tanto es así que desde el circuito han recordado, informado que no va a haber problema para la celebración del Gran Premio, pero es que la que cayó dejó una imagen que parecía el circuito de Laponia en vez del circuito de Jerez. Compañero Diego Yesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un saludo, Rubén, buenas tardes.
Cayó tela, y granizó tela.
120 litros por metro cuadrado en menos de media hora. Ya saben que el circuito de Jerez son 150 hectáreas, evidentemente, una zona agrícola rodeada de explotaciones, y en esos pluviómetros que tienen los profesionales de los alrededores se registró esa cantidad. Y el problema es mucha agua, muy poco tiempo, y el granizo que taponó todos los saneamientos. Por el circuito de Jerez pasan tres arroyos, uno de ellos se desbordó y se montó la mundial, con una afectación casi total al trazado. O sea, el trazado, mira que uno tiene la costumbre de estar mucho en el circuito y ha visto llover mucho y muy continuado, pero siempre ha sido agua, para que todo el mundo lo entienda. Pero esa riada color marrón, ese desplazamiento de tierra, de masa, de cañas y demás, ha dejado la pista, bueno, de hecho, tan impracticable que hoy todavía están quitando residuos de la pista. A partir de ahí habrá que comenzar a limpiarla. Ya veremos cómo y en qué estado se encuentra. En principio parece que la pista se encuentra en buen estado, no ha debido de sufrir, porque bueno, tiene una base muy sólida de hormigón. Lo que sí te adelanto ya es que puzolanas, es decir, las piedras que hay en las escapatorias, todas esas piedras se han asentado con el peso del agua, y eso no estará así porque precisamente tienen que estar sueltas para parar a los pilotos.
Claro, para frenar, para hacer
claro,
freno.
Para frenarlos, ¿no? Eso tiene que estar suelto, se harán con unos tractores para que hagan de freno natural a los pilotos que se salen de la pista. Y las escapatorias que están asfaltadas, no es asfalto realmente, es hormigón pintado, todo ese hormigón fuera. Todo ese hormigón se ha movido la tierra por abajo, se ha roto y va a haber que sustituirlo. Son cosas que se pueden hacer de aquí al Gran Premio, eso sí. Lo que ya te digo es que el circuito lo ha garantizado y así va a ser. Va a haber Gran Premio en la provincia, en el circuito de Jerez Ángel Nieto, pero que de aquí a ese día se va a trabajar a doble o incluso a triple turno, porque las condiciones en las que ha quedado han sido muy maltrechas, porque no solo pista para correr. Edificio principal absolutamente inundado, comunicaciones, fibras, comunicaciones internas, sigue sin haber corriente eléctrica en el circuito. Es decir, los transformadores no funcionan, se está trabajando con generadores, y la verdad es que la situación ha sido, fíjate, en tan solo media hora, de absoluto desastre.
Tremendo, tremendo. Claro, de aquí al Gran Premio estamos hablando todavía que quedan por cuánto, por lo menos 2 meses, ¿no?
Hasta el 25, nos queda un mes y 20 días.
Sí,
o sea,
sí,
50
casi,
días.
Casi 2 meses. El problema son las pruebas previas que había durante, ¿no? ¿Qué pasa con esas pruebas, no?
En 2 semanas estaba el Campeonato de España de Superbikes, la primera prueba de esta temporada 2025. En principio está en suspenso. Vamos, en la pista se puede recuperar, pero un Campeonato de España Superbike ya requiere una serie de equipamientos. Es que no solo la pista, el cronometraje va a través de fibra, a través de diversos equipamientos, la señalización digital de las pistas, las comunicaciones. Es que son muchos factores lo que hay que tener en cuenta, y yo creo personalmente, esta es mi opinión, para nada es nada ni tan siquiera oficiosa, es muy personal, yo creo que el Campeonato de España va a tener que posponerse justo después del Gran Premio, ya en el mes de mayo, de junio, donde haya una fecha y donde haya un hueco, porque no va a dar tiempo. Habitualmente el circuito de Jerez cierra su actividad durante 3 semanas antes del Gran Premio, para prepararlo, pintarlo todo y demás. Yo creo que se va a aprovechar ya el tirón, lo que ha ocurrido, para comenzar los trabajos ya desde cero y acabarlo todo. Un circuito que recordemos que todavía está en obras de remodelación. Por ejemplo, la curva 12+1, la última, está recién remodelada y ya la escapatoria se ha ido. Hay que volver a rehacerla. Entre el montaje del Mundial, acabar las remodelaciones en materia de seguridad, se estaban haciendo, y todo lo que ha traído esta dana y esta tromba de agua y que ha estropeado, yo creo que tenemos tarea más que suficiente para los próximos 50 días, Rubén.
Tremendo, tremendo, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Es lo que tiene, ¿no? Este tipo de situaciones que se viven de una manera tan dantesca. Hombre, la fortuna de todas estas cosas, Diego, es que no había nadie en el circuito, no había nadie. Que no había nada, no había competición, lógicamente.
Sí, había tandas de entrenamiento, que es la actividad. Bueno, bueno. La actividad normal del circuito, el 95%, es tandas de competición privadas, ¿no? Son clubes moteros que van allí, van 50, 100 moteros, 80 moteros y van haciendo tandas, pero evidentemente tal y como comenzó a caer el agua, pues se fueron a los boxes. Lo que todo el mundo se tiene que hacer una idea, que es lo que ha ocurrido, no es cualquier cosa, y que tengamos que tener mucha conciencia de la fuerza del agua. Tú has estado por allí, el circuito es grandísimo, es enorme, sí, y fíjate lo que ha ocurrido, o sea, sé qué le puede pasar a alguien en una calle.
Y no te pregunta por ejemplo, por los aparcamientos.
Pues sí, la verdad es que está todo inundado, pero no tiene excesivos problemas, ¿no? Y también desde el ayuntamiento ayer se apresuraron a decir que se iba a recuperar el trazado y las instalaciones y, por supuesto, todo lo que ello conlleva, que es decir, también los servicios a las más de 100.000 personas que acuden cada jornada al circuito de Jerez durante el Gran Premio. Ahí no se han registrado daños, la verdad es que muy importantes. Evidentemente está todo lleno de agua, pero bueno, se va a filtrar y va a volver a lo suyo, y si hay algún daño se va a poder reparar sin ningún problema. Pero no se han registrado pues fallos estructurales grandes, por ejemplo, los aparcamientos exteriores que ocurriera a finales del pasado mes de octubre con el circuito de Cheste, ¿no? Que se quedó prácticamente incomunicado porque desaparecieron las carreteras. No ha sido el caso.
Diego, ¿todos estos arreglos ahora los hace frente el Ayuntamiento de Jerez con la sociedad de circuito? ¿Cómo se afronta esto? Porque es un dinero también ahora.
Sí, ¿eh? El Ayuntamiento es el dueño de la instalación, y el Ayuntamiento, ayer nos lo comentaba jocosamente el primer teniente de alcalde, Agustín Muñoz, que es el responsable del circuito en primera persona, y bueno, cuando ya acabábamos de su intervención en la sintonía de COPE, decía, bueno, Agustín, mucho trabajo, ¿no? Y me miraba y decía, y mucho dinero, o sea, un presupuesto extraordinario de no menos de 1 millón de euros, ¿eh? Para preparar, aparte del que ya se invierte para preparar el Gran Premio, aquí va a haber que echarle bastantes horas, y eso evidentemente va a tener un coste muy elevado porque se requiere maquinaria pesada. Ayer mismo ya se solicitaba a otros ayuntamientos, como el caso de Puerto de Santa María, ayuda a través de material, de camiones, principalmente de agua, porque claro, el agua se filtra, queda el lodo, hace falta más agua para poder disolver ese lodo y poder retirarlo, y se estaba pidiendo pues colaboración a otros ayuntamientos que pudieran ceder algún tipo de maquinaria para, sobre todo, que ese lodo no se quedara impregnado en la pista y poderlo retirar con rapidez. Eso antes de hacer la propia retirada en sí de la pista y dejarla a punto para la competición.
Bueno, pues la noticia es que no vamos a tener Gran Premio de España, que es lo importante, y eso bueno, sí. Y ahora sí, la verdad es que los trabajos van a ser importantísimos de aquí hasta esa fecha de finales del mes de abril. Diego, que nada, que no
yo
te pillo.
El paraguas por si acaso, que lo sepas.
Que no te pillo tampoco a ti currando allí, que eres el speaker.
No, tampoco.
Pero
tampoco,
bueno.
Menos mal. Bueno, yo estoy en la primera planta, pero vamos, eso es
de. Qué barbaridad.
Acongoja, que diría aquel.
Tú no has visto eso en tu vida. Mira que lleva tu año en el circuito.
He visto caer muchísima agua, con lo cual no me puedo hacer una idea de lo que caería para que se pusiera así.
Sí, 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 sí. Diego, ya es amigo, gracias.
Un abrazo muy grande.
Y hoy acabamos con Andy y Lucas mandando todo nuestro ánimo, nuestra fuerza y nuestro más sincero pésame, a la familia de Lucas, González, por el repentino fallecimiento de su hermano Pedro. Así que nuestro ánimo, toda nuestra fuerza y un abrazo grande, querido Lucas. Gracias por estar ahí siempre. Nos vamos, sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Hoy tiempo de juego con la Liga de Campeones. Gracias por estar ahí, adiós.